Ya estamos en la hora 15:44 minutos, ya tenemos visitas aquí en el estudio principal de la radio, porque el domingo próximo, 5 de noviembre a las 5 de la tarde, en la parroquia Sagrada Familia, ahí en el barrio Bahía Golondrina, con entrada libre y gratuita, va a estar la presentación del coro del fin del mundo. Y la verdad que me quedé impactado, porque anoche buscaba algunos datos justamente para interiorizarme de quién era Gabriel Fauré. Y la verdad que es impresionante la calidad musical y cómo él, Gabriel Fauré, le introdujo a la música de aquel momento un toque totalmente personal. Es decir, se trata de una persona que verdaderamente creo que causó una verdadera revolución en la música. Vamos a ver si es así o no, porque tenemos la suerte que nos vino a visitar hoy el maestro Pablo Dosan. Maestro, buenas tardes. Bienvenido, Pablo, aquí a Radio Nacional nuevamente. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por invitarnos.
Recién llegado, ¿no?
Recién llegado, sí.
Recién bajado del avión, digamos.
Recién bajado del avión, sí. Exactamente, y contento. Ahora me esperan los ensayos para prepararnos para este fin de semana de música con el coro del fin del mundo, que como bien dijiste, estábamos preparando el repertorio de Gabriel Fauré.
Claro. Qué difícil, porque, bueno, eligieron uno de los grandes músicos, digamos, del siglo V, pero ¿cómo hacer para interpretar este tipo de música teniendo en cuenta que, digamos, no es tal vez el más fácil de haber elegido, ¿no? ¿Cómo se hace la selección de elegir tal autor o tal periodo de la música? ¿Cómo se realiza esto?
Sí, mira, en general, cuando tomás una decisión de repertorio, pensás en muchas cosas. La música es una de ellas. Y después también, ¿qué querés hacer con eso? Ajá. ¿Y qué utilidad te va a tener para el grupo que estás dirigiendo también?
Sí.
Entonces, pensás en aspectos pedagógicos, hacia adentro, digamos que sea formativo del coro, y también hacia afuera, porque una de nuestras políticas también es la de formación de nuevos públicos
con
el coro.
Está bueno esto, ¿no? De ir viendo también cómo no solamente los integrantes del coro se van profesionando, sino también el público.
Exactamente, es una tarea que nos tenemos nosotros.
Y acá se da. Acá en Tierra del Fuego se da esto.
Sí, totalmente. Yo creo que lo estamos sintiendo también nosotros. En el cariño de la gente que cada vez nos sigue con más entusiasmo y más ganas. Yo leo en eso también como un crecimiento de aceptación de la tarea que hacemos, ¿no?
Claro.
De difundir la música y que cada vez haya más gente que nos sigue, hace que de alguna manera cada vez a más gente le interesa lo que hacemos, que es la música.
Entonces, ahí está el
tema. Cada vez a más gente le interesa la música.
Sí, sí, está muy bueno esto. Sí, esas presentaciones, por ejemplo, ahí en la iglesia, en el centro de la ciudad de Ushuaia, son increíbles, ¿no?
Sí, son siempre experiencias muy lindas.
El clímax que se crea es impresionante.
Tal cual, sí.
Es impresionante.
Nosotros, bueno, venimos de haber hecho el concierto de música veneciana en el Hotel Aracur, a sala llena.
Sí.
La verdad que eso fue también como un gesto de cariño muy grande de la gente.
Del público, claro.
Del público, sí, totalmente. Yo lo leí de esa manera, me entusiasmó mucho.
Claro.
Por eso trabajamos muy fuerte para en poco tiempo tener un programa completamente diferente al que presentamos en ese momento. De Venecia nos vamos a Francia.
Mirá.
Y a la Francia moderna,
casi
del
nada,
siglo,
¿no?
XX. Claro. Y eso es lo que vamos a presentar este fin de semana.
El caso de Fauré, digamos que era además dirigente, se puede decir, porque estuvo en el Conservatorio de París, pero como organista, como músico, ¿cómo lo calificás vos? Porque tuvo un desempeño realmente notable en la música, pero además era propiamente un creador, ¿no?
Sí, fue un gran artista, digamos, de principios del siglo XX. Él fue, como decías bien vos, fue organista, compositor. Sí. Y después fue maestro del Conservatorio de París y llegó a ser director de esa institución. Hasta que no pudo más por el tema de la sordera.
Claro, cuando él fue director, digamos, tuvo un desempeño notable, porque además estaba preguntándole a un amigo y me decía que en el caso de Fauré, por ejemplo, dentro de su periodo no le fue fácil porque también había en ese tiempo, aunque no creamos, también se mezclaban a veces las cuestiones políticas de la propia sociedad parisina.
Totalmente.
Se mezclaban y rebotaban en la actividad del conservatorio, ¿no?
Totalmente, sí. Toda esa época fue de mucha revolución y artísticamente también en simultáneo teníamos las vanguardias.
Claro.
¿No? La Escuela de Viena, era lo que estaba como liderando fuertemente en ese momento. Y Francia en otro panorama completamente distinto, con Debussy, con Fauré. Otro camino, ¿no? De mano del impresionismo, generando todo ese movimiento nuevo, mientras la Escuela de Viena estaba rompiendo el sistema tonal en París estaba haciendo otra cosa. Entonces es como que había un poco de fricción entre esas dos escuelas y esas dos miradas sobre música nueva, completamente diferentes, porque no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, ¿no?
Sí. Me impactó mucho saber, por ejemplo, que la elección, en este caso de la música de Fauré, tiene que ver con la consolidación también del coro del fin del mundo.
También.
Porque ¿cómo se acopla esto al coro del fin del mundo?
Bueno, el coro del fin del mundo tenemos que ver un poco también su trayectoria, su historia, su repertorio. Nosotros hemos ejecutado mucho repertorio barroco, con obras de Bach, con obras de Vivaldi, también obras clásicas con Mozart. Bueno, hemos hecho la novena de Beethoven también, en conjunto con otras agrupaciones.
Esa fue impresionante, ¿no?
Fue impresionante.
Fue impresionante acá.
Fue impresionante.
Sí, sí.
Entonces, también me pareció muy interesante hacer una obra así del post-romanticismo, donde tenés una riqueza armónica muy diferente. Las armonías que propone Fauré en su Requiem, que es la obra que vamos a interpretar, son maravillosas, son increíbles. Bien, se nota bien la corriente impresionista francesa, con esas modulaciones atípicas en la época, y que hoy las escuchamos como tan persuasivas, porque la verdad que al oído te encantan, te envuelven de
es
una manera.
Agradable.
Es extremadamente agradable.
Muy agradable, sí.
Entonces me pareció muy interesante, y después, desde el punto de vista técnico para el coro, hay que cantarlas, porque también están llenas de disonancias, ¿no? Que es la fricción por ahí de un do contra un re. Entonces los que cantan tienen que ejercitarse mucho en acordes sostenidos que son disonantes, ¿no?
¿Cómo es el momento del coro cuando vos te tomás un minuto, que hemos tenido la suerte de verlo en algún momento, que, digamos, trabajás con un grupo o con una persona que le está costando un poco entrar en el tono real, ¿no? En el tono que vos pretendés.
Ajá.
¿Cómo es el momento ese? O sea, porque tenés una forma de trabajar realmente muy linda, muy delicada, digamos, no es chocante, es una forma muy agradable, ¿no?
Qué gracias.
Que lo hace a la persona como a esforzarse para lograr lo que el director quiere. Cosa que no es sencillo, ¿no?
No es sencillo, no es nada sencillo. Lo que tratamos de priorizar, o por lo menos yo trato de priorizar siempre, es el amor por la música.
Ajá.
Y ese amor por la música y por las cosas bien hechas,
sí.
te conduce a un comportamiento determinado para lograr eso.
Ajá.
Entonces nosotros proponemos un nivel de dificultad que la verdad que es bastante alto, pero también un nivel de recompensa espiritual, digamos, emocional muy grande, porque cuando eso sale, lo que se siente, creo que solamente los integrantes del coro lo saben.
Lo sienten de esa forma.
Sí, lo sienten de esa forma. Entonces, de ahí viene todo, miramos para atrás, y de ahí tenés que venir a todos los ensayos, de ahí hay que estudiar las partes, y lo que no te sale se practica, pero hay que ir, digamos, el tema es estar. Yo
siempre los ensayos son fundamentales, no te puedes perder un ensayo.
Claro, no te puedes perder un ensayo porque acá te quedas afuera porque no se puede armar realmente. O sea, yo siempre digo a todos,
un coro si te falta alguien?
Claro, yo le digo a todos, si yo te entiendo perfecto lo que te pasó. La música no me importa si tuviste un problema del trabajo,
si
sale
el auto
o no
arrancó,
sale.
Claro, sí.
Sale eso o no sale. Es así. Entonces, bueno, nosotros tratamos de que eso esté claro, digamos, de que si querés cantar el Requiem de Fauré con lo complejo que es, bueno, tenés que hacer una entrega personal. Tenés que darle algo a la música. Si yo lo veo a la música como una entidad, digamos. Vos le tenés que dar algo y ella después te devuelve.
Sí, sí. ¿Qué tiempo aproximadamente para Fauré te va llevando a armarlo con el coro del fin del mundo?
Y a ser sinceros, mira, lo empezamos a ver antes de hacer el concierto de música veneciana. O sea que en un momento estábamos ensayando las dos obras en conjunto.
Ah, en un momento estuvieron trabajando las dos temas.
Sí, sí, sí. Lo fuimos como dosificando a lo largo del año, como para poder ir presentándolos de esta manera, ¿verdad? Entonces fuimos adelantando trabajo en su momento, después paramos para poder hacer el concierto de música veneciana, perfeccionamos bien el Vivaldi, y ahora, después de eso, seguimos dándole fuerte, fuerte al Fauré, que vamos a hacer el Requiem de Fauré y Cantique de Jean Racine, que son otra de las obras.
Sí. Y esta presentación, ¿cómo la programás en el año? Es decir, ¿tenés un programa para hacer en el año? ¿Te ponés un objetivo? Y después todo lo que pase es en función del objetivo ese.
Sí, tal cual. Proponemos, hacemos un proyecto a principio de año. En general, los proyectos anuales los trabajo en el verano. Y bueno, son siempre con cierto paréntesis que te permita una holgura ante la eventualidad, ¿no? Cuando decís, bueno, pasó X cosa hay que mover todo. A veces tenés que cambiar hasta el repertorio. Por X cuestión, qué sé yo, programaste una obra que llevaba, no sé, o flauta, no sé qué, y después eso no lo tenés y tenés que hacer un cambio.
Sí.
Tenés que tomar decisiones rápidas. Pero bueno, de alguna manera se arma un plan y se trata de respetar lo más que se pueda, ¿no?
Sí.
Eso es un poco la forma en la que
Claro.
En que uno va.
A los oyentes que están escuchando la radio les contamos que el maestro Pablo Dazán además desarrolla una intensa actividad en otro lugar del país, ¿no? O sea que
sí.
También hay que compatibilizar y armar la agenda para que coordine y coincida todo.
Tal cual. Yo en Buenos Aires tengo también otros grupos que dirijo. También estoy trabajando en el Ministerio de Cultura de la Nación. Sí. Así que ya el lunes tengo un viaje. O sea, vuelvo el domingo a la noche a Buenos Aires. El lunes a la mañana viajo a Córdoba para trabajar allá con un programa del Ministerio. Estamos con orquestas juveniles.
Claro. También un trabajo interesante.
Un trabajo muy interesante y de mucha llegada social, porque es un trabajo de integración. A mí me molesta bastante cuando por ahí se habla de la zona vulnerable.
Sí, que se dice.
Es horrible.
Se usan esos términos, ¿no?
Sí, se usan esos términos que son hasta peyorativos.
Claro.
¿No? Porque, no sé, es como que no se está valorando algo que me parece que no es la idea. Lo que a mí me parece fantástico del programa es la integración. Hay niños ricos con niños pobres y son todos iguales. Los niños ricos y los pobres pueden tocar igual de bien.
Y pueden cantar de la misma manera.
Y el programa apela a eso, a que los niños estén en igualdad de condiciones y donde no hay movidas institucionales como conservatorios, que no tiene que ver con niveles de riqueza, porque tenemos el interior del país estancieros millonarios con sus hijos que no pueden acceder a un conservatorio. Es verdad.
Es cierto,
y al lado del niño pobre, que tampoco accede, están los dos en la misma y no se trata de dinero. Y ahí también necesitamos igualdad. Bueno, y eso es lo que a mí me encanta del programa,
digamos, poder
facilitar y olvidarnos eso. El tema es igual posibilidad de acceso a la cultura. Saquemos la plata. Yo sacaría el dinero de por medio y viviría esa igualdad de acceso.
Hablemos de cultura.
De cultura, basta del otro tema.
¿Cuántos integrantes tiene, para los oyentes que están escuchando en algún lugar de la ciudad, cuántos integrantes tiene en este momento el coro del fin, esta formación, digamos? Del coro del fin del mundo de este año.
En este momento somos más o menos 30 integrantes.
Ajá,
30 integrantes que venimos trabajando a lo largo de todo el año con muchas ganas. Y también aprovecho este momento que vos me estás preguntando eso para contarle a la gente que las puertas del coro siguen abiertas. O sea,
para alguien que está escuchando puede...
Sí, puede venir. Sobre todo lo que estamos buscando son voces masculinas.
Ajá.
Entonces que nos escriban a info@corodelfindelmundo.com.ar porque todavía tenemos lugar para seguir sumando... muchachos, básicamente, ¿no?
Sí.
Y las chicas por ahí tienen que esperar un poquitito hasta que sumemos más cantidad de muchachos y podamos volver, porque si no se nos descompensa mucho la fila, ¿no?
A ustedes también les está pasando eso que sucede en otros grupos, ¿no? Me contaban, el grupo de danzas, que hay más mujeres que varones, ¿no?
Eso pasa en todo el mundo.
A los folcloristas, a los tangueros también les pasa lo mismo.
Pasa en todo el mundo.
En otro sentido, ¿no?
El hombre es como que es un poquito...
Más reacio
a este tipo de actividades. Entonces... la verdad que no sé, deben ir más a jugar al fútbol. Supongo.
Con lo lindo, Pablo, con lo lindo que es cantar, ¿no?
Con lo lindo que cantar.
Expresarse y sentirse que uno puede y que se puede realmente.
Totalmente.
Cantar y cómo te libera eso también, ¿no?
Sí, cómo te libera y cómo te ayuda a ser mejor en definitiva, ¿no? A sentirte mejor y ser mejor.
Sí.
Es muy motivante.
Sí. La pregunta del millón, ¿es muy difícil cantar? O sea, para don José que está ahí al lado de doña María escuchando y dice, ¿podré yo ir?
Bueno, el tema... ¿Cantar o cantar en el coro?
Cantar en el coro. Es difícil, muy difícil llegar, digamos, porque vos de pronto decís Fauri, bueno, y la gente dice, oh, mira, si voy a llegar yo a los clásicos del mundo.
Sí, o sea, lo puede hacer cualquiera. Yo siempre digo, me acuerdo mucho de la película Ratatouille, no sé si la viste,
sí,
que decía cualquiera puede cocinar.
Sí.
Bueno, esto es lo mismo, cualquiera puede cantar, ¿sí? Ahora, no cualquiera está dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer. O sea, cualquiera lo podría hacer si lo decidiera, ¿no? Esto es lo mismo, como en ese dibujito.
Sí.
Me pareció muy instructivo en ese sentido. O sea, si uno quiere cantar foré y nunca hizo nada, no lo va a poder hacer.
Claro.
No lo va a poder hacer. Ahora, si uno quiere cantar foré, lo puede hacer. O sea, yo lo que ofrezco siempre es, por ejemplo, una guía. El que quiera puede venir a hablar conmigo y yo le digo los pasos que tiene que hacer.
Cómo
ir formándose a poquito, juntando cierta experiencia. Y bueno, y se puede hacer. Cualquier cosa se puede hacer, pero hay que ser metódico, ¿no?
Sí.
O sea, y consecuente con el deseo. Dice, bueno, yo me gusta mucho cantar. Sí, bueno. A ver, ¿cómo hago para aprender? ¿Cómo hago para hacer la experiencia? Los coros son fundamentales.
El trabajo en coro te ha dado una satisfacción inmensa a lo largo de tu trabajo hasta el momento, ¿no?
Sí.
Vos sos una persona muy joven, pero creo que te ha dado una satisfacción inmensa hasta el momento.
Sí. A mí, la verdad que yo amo cantar, amo dirigir, ¿no? Y de dirigir lo más hermoso que me parece es la posibilidad de trabajar colectivamente y de lograr la versión que vos... imaginaste, o sea, bajar esa imaginación, esa idea de la obra y poder hacerla real, digamos, en comunión con un grupo de personas, es energéticamente es muy, muy, muy fuerte. Y eso a mí me llena por ahí un montón de situaciones que se dan en el día a día que son complejas.
Sí, sí.
Desde el trabajo en conjunto, desde la dificultad musical. Bueno, es complicado.
No es sencillo. Bueno, hacemos la invitación, si te parece bien, entonces para todos los oyentes de Ushuaia la Tarde, para el día domingo.
Es el día domingo. Nosotros el día domingo a las 17 horas hacemos este concierto en la iglesia La Sagrada Familia, que está en el Monte Gallinero.
Sí.
Y vamos a hacer el Requiem de Fauré, homenajeando a los 93 años del fallecimiento de Fauré, que falleció un 4 de noviembre de 1924.
Justo un 4 de noviembre.
Justo un 4 de noviembre, sí. Nosotros también vamos a actuar el 4 de noviembre, muy breve, en el Museo del Presidio, en el marco de la Noche de los Museos.
Sí, o sea, mañana la noche están en la Noche de los Museos también.
En la Noche de los Museos y el sábado a la noche hacemos una, pero es una pequeña, no vamos a hacer el Requiem. Vamos a cantar un par de cositas de Fauré, breves, y a contar un poco el proyecto e invitarlos a todos a que nos vengan a ver la obra que se interpretó en el propio funeral de Gabriel Fauré.
El Requiem de Fauré para el domingo, entonces a las 5 de la tarde, en la parroquia Sagrada Familia, allí en el Monte Gallinero, el barrio Bahía Golondrina, con el coro del Fin del Mundo y el maestro Pablo Dosan. Gracias, Pablo.
Gracias a vos.
Gracias por esta visita y venir rápidamente aquí a la radio. El maestro Pablo Dosan, que es el director justamente a cargo de la dirección musical del coro del Fin del Mundo, ha venido directamente a visitarnos al estudio principal de Radio Nacional. Ya estamos en las 4 y llegan las noticias. Gracias. Gracias.